Ahora llega el turno de la mesa de redacción. Hoy tenemos a Goye Benítez.
Hola.
A Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
¡El novio! ¡Ha vuelto el novio, Guillem Zaragoza!
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Te veo demacrado, ojeroso y con pérdida de peso.
Sí, sí, sí.
Por estoy seguir aquí, con los tópicos, a mí me gusta
estoy
esto.
Estoy aquí con el cutis. Oye, que mi luna de miel ha durado más que la legislatura. Porque pues a medio viaje, oye, que volvemos a votar. Yo, o sea, yo me fui, que acabábamos de votar. Y vuelvo, que volvemos a votar otra vez.
Sí, sí,
¿qué
sí.
ha pasado? Pues, ¿qué habéis hecho?
Luego te lo contamos.
Vale.
Luego, pero bien, ha ido bien.
Sí, sí, sí.
Es un hombre
bien.
Felizmente casado y es un hombre serio, sensato. Ya puede pedir una hipoteca, en fin, esas cosas.
Ya la tiene, ya te digo. Ya estoy casado dos veces, una con el banco y otra con mi mujer.
La que vale es la primera.
Vale.
No lo dudes. Esa es indestructible.
Esa es para siempre.
También tenemos a Julio Montes y su maldita hemeroteca. Buenas tardes.
Buenas.
Él no es un hombre casado porque él no es un hombre formal. O sea, es otra cosa.
¿Por qué dices eso? Por mis pelos. Yo soy una persona formal.
Está casado con la verdad.
Igual tenía un día ya pedido en el juzgado y se olvidó, ¿eh?
Ya.
Estoy casado
podría
con
ser,
solo.
Podría ser. Hoy tenemos también concurso de bulos para ponerles a ustedes a prueba.
Sí.
Repito el número de WhatsApp porque lo podrán usar para dejarnos... Yo creo que está el titular, yo creo que está el otro, ¿eh? O bien en la encuesta de Twitter que colocamos ahora mismo en la cuenta de @julianlaonda. 638-442-081. Canciones machaconas y repetitivas, como las elecciones en España. Ayer decía Juan Fuentes... ¡Oh! No soporto el What is Love de Hathaway.
Muy bien.
Y como nos gusta molestar, va y se la ponemos. Somos majos. Este One Hit Wonder es un hito de las discotecas de los años 90. Se hizo famosísima por una serie de sketches del Saturday Night Live en el que obligaban a los invitados a bailar siempre esto con los movimientos bruscos de cabeza, y de ahí que se haya quedado tan en la imaginación popular, ¿no? El autor dijo que la había escrito en un día y medio. No me extraña.
Yo mucho me parece.
Hombre, yo creo que exagero un poco, ¿eh? Creáis que ya estáis lo suficiente machacados,
ya,
se
ya,
el dedo, ¿eh?
No, no, ya.
A mí me encanta, ¿eh? O sea,
hace mucho rato.
La podemos dejar en rulo. Y tú esto lo has bailado, Marina, no te pongas estupenda ahora.
Ya te digo yo que no. Pero que te las pongan a ti solo
por tus cascos.
Si alguien se pide alguna otra canción machacona, háganlo, es el momento y se la ponemos mañana. Es posible que le moleste, porque si no, no tiene gracia.
Mola más.
A mí que repite esto alguna vez, ¿eh?
Pues no es tanto.
¿Qué va, qué va?
No es tanto.
Venga, pues vamos a por el concurso de bulos de los martes. Aunque lo hagamos con humor, es importante porque nos enseña y nos mantiene en alerta. Ya saben cuál es el mecanismo. Julio Montes nos da tres titulares, de los cuales uno solo es real y ustedes tienen que averiguar cuál es. Primero hay que pensar, a ver, por lo que dice, qué pinta tiene... Bueno, Venga, tres, ¿no?
Eso, y que no consulten tampoco mucho en Google, que si no, pues no tiene gracia. Que lo importante es ver la impresión que le da. Esta semana, Julia, se celebra el Día del Mundial del Turismo y tenemos todo el lío con Thomas Cook, así que vamos a tirar por ahí, por los turistas.
A ver, turistas,
a ver el olfato de nuestros oyentes.
Primer titular.
Primera opción. Un turista holandés denuncia al ayuntamiento de Benidorm por quemarse.
Bueno, si fuera verdad, era para... Bueno, voy a callarme porque, en fin. Segundo titular.
Segundo titular. Magaluf dará cursos de formación de balconing para aprender a tirarse bien sin matarse.
Venga, venga.
Bueno, tampoco está mal. Y
esto
tercero.
Es necesario.
Una turista confunde a Richard Gere con un mendigo y le da un trozo de pizza.
El holandés que se quema.
Ya.
Pues yo creo que Richard Gere, hay días que puede pasar.
Ya. Bueno,
todos tenemos un día así.
Pueden ustedes, yo hasta ese día que está así, también le daría un trozo de pizza.
De lo que fuera.
Pizza,
lo que
también. Es verdad que se lo hubiera dado más hace 20 años que ahora. Pues el señor está más mayor, pero un trocito de pizza, mira.
Con piña.
No, por favor, yo como cosas serias. Pueden ustedes votar en nuestra encuesta de Twitter o mandarnos un WhatsApp con un audio contándonos el porqué de la respuesta. O sea, lo del turista holandés que denuncia porque se quema, lo de Magaluf dando cursos de formación de balconing o lo de la turista confundiendo a Richard Gere con un mendigo. Toma ya, venga. Hoy queremos hablar de un tema de alcance, el uso del bidé. Es un tema que tocamos la semana pasada de refilón, cuando estuvimos hablando de las normas que la administración puede imponer a las viviendas, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora en algunos lugares había que hacerlo forzosamente. Y salió aquí el tema de cómo es que ya no se ponen tantos bidés como antes, ¿no? Se está abandonando ese...
Esa sana costumbre.
¿La de quitarlo?
No, que se está abandonando la sana costumbre de tenerlo,
bidé.
De tenerlo
en bueno,
casa,
tú eres de las mías.
Hay gente que no quiere bidé, ¿eh? O sea que, bueno.
En fin, que el tema del bidé descubrimos aquel día que tenía recorrido y hoy es el día.
Hola, oh, la, oh, mon Dieu, je ferai un défilé gane, que será una palangane, con el chorro incorporé.
Esta es la famosísima canción que le dedicó la Trinca al bidé. Estaba entre mis favoritas en la infancia. Y bueno, bidé sí o bidé no, lo que tú empezabas planteando, ahí está la cuestión. Ellos aludían al barón de bidé, no existió tal barón de bidé evidentemente, pero sí que fue un invento francés del siglo XVII, que luego se fue extendiendo. Y en nuestros cuartos de baño yo creo que ha estado en el de todos, ¿no? Pero cada día se usa menos, ocupa un espacio que no siempre se tiene en las casas y la normativa depende de los ayuntamientos. Para tener la licencia de primera ocupación o para poder hacer una reforma, en algunos lugares es obligatorio poner un bidé en el cuarto de baño, si tienes varios cuartos de baño, por lo menos en uno de ellos, pero está desapareciendo de la normativa de muchas ciudades, ¿no? Sin embargo, quedan otras en las que es obligatorio, por ejemplo, en Zamora.
A pesar es un de que elemento que se ha quedado obsoleto, no le estamos dando el uso que se le daba hace unos años y no tiene sentido que continúe dentro del plan general como obligatorio.
Y eso que es un plan general de 2001, dice el concejal, relativamente reciente, con lo cual es extraño que todavía sigan obligando al bidé. Están trabajando para que deje de ser...
O sea, quieren quitarlo, quitarlo.
Que
deje de ser obligatorio.
Que deje de ser obligatorio. Hay también muchos ecologistas que dicen que son partidarios, ¿no?, del bidé, porque consideran que el papel higiénico es un dispendio ecológico y que hay que volver a tenerlo en los baños, aunque el uso del bidé no está reñido con el papel higiénico. Digamos que son dos cosas que se utilizan consecutivamente, no una en lugar de la otra. Y no sé si vosotros consideráis que sigue teniendo sentido en el siglo XXI tener un bidé en el cuarto de baño. Hay gente que le da incluso asquito. En los hoteles antes siempre había, ahora empiezo a ver
que no,
que en algunos
menos.
No.
Hombre, sí. Es que se ahorra mucho espacio, claro.
Y luego artilugio de los países, de influencia francesa. O sea, en Estados Unidos, pues yo no he visto bidés. En muchos países no existen. En Argentina hace poquito que han dejado de ser obligatorios también por norma, ¿no? Parece que empezarán a formar parte del pasado dentro de no mucho. A
algunos hoteles les obligaban antes, ¿eh? Para optar al número de estrellas,
claro.
Tenían que incorporar un bidé en el cuarto de baño. Y es verdad que hay hoteles donde vas y que el cuarto de baño es muy amplio, que entra perfectamente un bidé, pero que ya no se instala porque seguramente ya no se utiliza. O sea, ya no es algo que igual de una generación, personas de una determinada generación, seguimos utilizando. Pero hay una tercera vía, ¿no? Ahí, que es la taza con chorretón, que es, viene todo en uno.
También,
no sé si lo habéis probado.
No, no lo hemos probado, pero sí que existe. Sí. No, se está incorporando algunos inodoros.
Bueno, y hay algunos grifos también que se cuelgan al lado del váter, que llevan una pequeña manita y entonces te lo puedes poner y hacer las veces de bidet dentro del propio espacio del sanitario, del váter, ¿no? Son alternativas.
Bueno, y luego los otros usos que se les da al bidet.
¿Lavarse los pies?
¿Cómo?
Perdona, el bidet lo puedes utilizar como depósito para cosas.
¿Depósito para cosas?
Ah, bueno, para guardar las toallas, para almacenar allí.
Es un armario más, ¿no?
Ropa interior sucia.
Para lavar determinadas piezas de prendas de ropa.
Para lavar algo allí, pequeñito.
Acumular los juguetes del niño que cuando lo metías en la bañera.
Ya. Para poner pirañas.
Sí, eso también, ¿verdad? Por ejemplo.
Pirañas, patas de goma.
Sapos.
Ya. Bueno, cuéntenos si ustedes son de bidet o no lo son. Aquí de entrada tengo una oyente, Arancha, que dice que para ella es fundamental, hasta el punto que hubo una reforma en su oficina y consiguió que le pusieran uno. Esto es amor al bidet.
¿En la oficina?
En la oficina.
Eso es un número, ¿eh?
Sí.
Pero es fija, ¿no? Como mínimo.
Pero le gusta vivir...
No es autónoma.
Le gusta vivir...
en un contrato en por riesgo, obra.
En riesgo permanente, vente, ¿eh? O sea, un bidet en el lugar de trabajo...
Y se lleva la toalla de casa y luego la custodia en una taquilla...
De alto riesgo.
Dice Vidilla que Vidilla es el nombre de la cuenta, que nunca ha entendido la intención del papel higiénico, que el bidet es básico, porque el papel higiénico en el fondo solo arrastra, es verdad.
Hombre, bueno,
arrastra,
pero
arrastra y lo llevas de un lado a otro.
Pero es una primera limpieza, digamos así, más ya. Abulto.
El remate es el papel higiénico.
Ya. Por aquí dice, ¿es bidet o bidet? Pues mire, yo creo que en Barcelona, en Cataluña, quizá por influencia, y puede que en Valencia también, le llamamos bidet, porque la T final suele ser un sonido muy muy común, muy frecuente, y seguramente el resto de España le llaman bidet.
Sí,
pero
bueno,
las cosas son correctas.
La RAE dice bidet, pero viene del francés bidet, o sea que lo puedes llamar
bidet, sí.
Claro, como más afrancesado o lo español.
Exacto. Bueno, igual que hay gente que dice el parqué, y pues aquí decimos parquet, claro. Acabado en T.
Mi madre dice restaurant.
Dice Mercedes que el bidet o bidet es para que beba la perra, para lavarse los pies, para dejar así en general,
¿ves?
O para regar tiestos sumergidos. Oye, para que luego digan que no es
útil,
¿eh?
No hay que quitarlo, claro.
El número de personas que se están dando de baja en el INE para no recibir propaganda electoral, oigan, está triunfando ese movimiento, va en aumento. Ya son más de 110.000 personas. Tomen nota por si alguien de ustedes quiere hacerlo.
¿Lo habéis hecho?
No.
No.
Aún no. Aquí en la mesa no.
Soy el único. Pero me interesa cómo se hace.
Yo ya lo he hecho, ya me desactivé porque técnicamente te desactivas. Que es una cosa que mola. O sea, dices, me he desactivado del INE y ya no voy a recibir esa propaganda electoral. Pero no sé yo si el alcance va a ser tan notable como pensamos. A la gente le está doliendo esto de votar machaconamente una y otra vez. Y se ha generado un movimiento de rebelión, ¿no? Mini rebelión contra el envío de propaganda electoral por correo a casa. Incluyendo ya no solo la propaganda de cada partido, sino la papeleta y el sobre que ya nos encontramos en el colegio electoral. En la web del INE se puede uno desactivar. Es fácil, hay una vía quizás más compleja con certificado digital, pero luego con clave PIN se puede hacer con relativa facilidad en pocos minutos. Y luego también hay opciones de hacerlo en los ayuntamientos. En Mayén, en Zaragoza, una población de 3.000 habitantes, el alcalde, Rubén Marco, él ya se ha desactivado y está llenando el pueblo de solicitudes para facilitarles ese trámite a los vecinos.
Creíamos que deberíamos de facilitar las cosas o informar a la población, ya que a lo mejor a veces pues no... Mucha gente no se entera de estos trámites, y entonces decidimos facilitar copias a quien quisiese rellenar este documento. Entonces, en los bares, en el hogar del jubilado, en el consultorio médico, en la oficina de correos, más o menos donde suele haber más tránsito de vecinos. Lo lanzamos el viernes, la comunicación de información, y a día de hoy, martes, creo que en la oficina me han dicho que hay ya más de 200 o 250 solicitudes por escrito presentadas.
No está mal, un porcentaje importante en los bares. O sea, vas, te pides un vino, una birra y la solicitud para darme de baja en el INE. Sobre todo gente mayor que no está acostumbrada al trámite por claro. Internet. Esto pues les facilita el asunto. Movimiento Ciudadano es un gesto de hartazgo, de cabreo controlado. Es un toque de atención. Pero también nos preguntamos si al sector de la impresión, de las empresas que se dedican a imprimir papeletas y sobres electorales, si esto les puede afectar.
Pues la verdad es que no. Al menos de momento, ¿eh? Con 110.000 bajas no afecta mucho. Jesús Alarcón es el secretario general de Neodis, que es la asociación de la comunicación gráfica en España.
El sector factura 5.600 millones, pero sí es cierto que hay como unas 8 o 10 empresas que sí se pueden ver afectadas parcialmente por ello. Realmente el impacto es muy pequeño. Si tenemos en cuenta que se imprimen más o menos unos 30 millones de papeletas y unos 30 millones de sobres, o una cifra superior en cualquier caso, estaríamos hablando de una cantidad inferior al 1% de todos los sobres que se imprimen y de todas las papeletas, quiero decir.
Pero aquí tenemos
1%.
Sí, aquí dice un oyente que ya se desactivó en las anteriores elecciones y dice, sí, sí, pero te llega igual la propaganda, pero despersonalizada.
Exacto.
Ah. Dice, es cuponeo, digamos, sí. Un asco. O sea,
ahí está la trampa.
Tú que te hayas apuntado.
Llega la papeleta.
No pondrá Goyo Benítez, claro. Pero te llegará de todos los partidos.
Entonces, o sea, hay que reclamarle a los partidos.
Sí.
Pero que en definitiva, que es un 1% porque las papeletas se van a imprimir igual, esos 30 millones para que estén en los colegios electorales.
Dice José Román que él quiere un bidé como el de casa de su madre, que le dejas la ropa sucia dentro y cuando vuelves está limpia, planchada y colgada. No encuentro ese modelo por ningún sitio.
Qué listo.
Bidé milagroso.
Sí. Hay muchos bidés así, ¿eh?
Sí, un montón.
Algún oyente dice, ¿dónde está Agustín Alcalá? ¿No es hoy martes? ¿No tiene hoy el supermartes Agustín Alcalá? Sí, pero es que como en la sede de la Organización de Naciones Unidas hay movimiento desde ayer, pues hoy Agustín Alcalá está allí, está en la ONU, pero vamos a poder hablar con él para ver cómo va esa cumbre de acción climática que empezó ayer. Agustín Alcalá, buenas tardes.
Julia, buenas tardes.
¿Puedes hablar bien?
Yo te oigo perfectamente, espero que tú estés oyendo también, aunque algo lejano, al secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, que se está dirigiendo a la Asamblea, presentando el informe del secretario general en el que ha hecho un llamamiento a que se tienen que defender los derechos de la gente, los derechos a tener agua, a un medio ambiente digno, a vivir en paz, a no tener guerras y a que los gobernantes de todo el mundo les protejan. En este momento ya se encuentra en la Asamblea el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
¿Ya ha hablado?
No, hablará esta noche, muy tarde, a la madrugada vuestra, aproximadamente a eso de las 3 de la madrugada, hora española. Pero como a ti, como a mí y como a tantos españoles, Nueva York le fascina a Pedro Sánchez. Le gusta a él y le gusta a su esposa.
Y también ha viajado con él.
Ha viajado con él. Y le gusta también ese papel de estadista. Yo creo que Julia tiene una ventaja sobre muchísimos de los españoles, incluido el que te está hablando, de que puede mirar, por ejemplo, a Donald Trump a la cara sin tener que mirar hacia arriba, algo que, por ejemplo, Macron no puede hacer. Y ese papel de estadista le encanta a Pedro Sánchez. Ayer dedicó la jornada por completo a el cambio climático, a defender los intereses de los más jóvenes y sobre todo a preguntarse de que se han acabado las excusas para los gobernantes, porque las próximas generaciones les van a pedir cuentas y van a pedir cuentas a los padres de qué hiciste para proteger mi sistema de vida, mi medio ambiente, mis costas y el agua que bebo. Y sobre todo también hoy va a dedicar el día a la alta política internacional, porque va a tener una entrevista con el presidente de Egipto y sobre todo otra con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, que se va a producir, Julia, después de la intervención del presidente norteamericano prevista para dentro de una hora ante la Asamblea, en la que se espera que sea muy duro contra Irán y le amenace de cosas muy malas. Ya sabes que cuando Donald Trump viene a las Naciones Unidas suele amenazar a todo el mundo, suele presumir mucho y suele romper cualquier posibilidad de acuerdo, puente o compromiso internacional, que era lo que solían hacer los presidentes estadounidenses cuando llegaban aquí. Ya sabes
tiene querencia además por hacerlo siempre en la ONU, es una cosa muy curiosa.
Sí, además se recuerda, el año pasado presumió de los grandes éxitos económicos, dijo que no había habido ningún presidente que había obtenido tanto en tan poco tiempo y la Asamblea en pleno se rió de él. Hubo una carcajada inmensa porque el ego del presidente no solamente lo exhibe en sus mítines o en cada vez que tiene ocasión de hacerlo en Estados Unidos, también lo hace en los foros internacionales, y este, como tú bien sabes, es el más conocido.
En fin, allí hay 60 presidentes y primeros ministros, todo el poder planetario está en esa sesión de la ONU, en esa cumbre de acción climática, aunque ayer en un encuentro informal con periodistas Pedro Sánchez habló de la situación en España y de la irrupción del partido de Rejón, ¿no? ¿Qué os contó, Agustín? ¿Qué
él,
os contó?
Él dijo que no espera que la irrupción de Rejón perjudique al Partido Socialista, que hay otros partidos que tienen tantos o más problemas que él, que los socialistas, como, y citó a Ciudadanos, que no está claro que haya un trasvase de votos desde el PSOE a la propuesta que está presentando en este momento Errejón, que él ve que puede haber un trasvase de votos de Ciudadanos al PSOE. Y sobre todo dijo que, como sucedió en el año 2016, cuando Mariano Rajoy convocó dos elecciones seguidas, no queda claro que vaya a pagarlo en las urnas. También tienes que fijarte en una cosa, Julia. Al presidente le gusta esta exposición internacional que está dando en estos días, se va a pasar cuatro en Nueva York, y sin duda alguna estas imágenes forman parte ya clarísimamente de la campaña electoral.
Aunque no ha puesto en la fecha de la cumbre de acción climática de la ONU, ¿verdad?
No, él lo que hizo ayer fue aportar 150 millones de euros a un fondo climático de las Naciones Unidas que está dedicado a que no haya una transferencia o traspaso de la economía del carbón a la economía de las energías renovables en la que haya vencedores y vencidos, es decir, algunos países que se queden detrás y que no pueden hacerlo porque están en vías de desarrollo y no tienen dinero, y otras naciones desarrolladas que sí puedan hacer esa transferencia. Eso sí, comprometió a España a que para el año 2050 toda nuestra energía eléctrica sea energía renovable.
Bueno, pues es la crónica a horas de que intervenga el presidente del gobierno en funciones en esa cumbre de acción climática en la ONU. Agustín Alcalá, te dejamos que sigas trabajando. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Chao. Dice Vicente que el bidé lo usa en los hoteles para llenarlo de hielo y meter dentro el cava.
¡Qué romántico, qué bonito!
Y Sase nos dice que en Japón todos los cuartos de baño, todos tienen el váter con un grifo incorporado y además con secador, ¿no?
Perdona, el grifo es lo de menos. Hay hasta música.
Claro.
Y tú puedes poner música, hacer una selección musical para que nadie escuche
el sonido,
lo que pase por allí.
Incluso en los aeropuertos ya se puede disfrutar de esto, ¿eh? En los aeropuertos. O sea,
secador, lo de secador me ha dejado muerta.
Claro. Sí, sí.
Es que si no, ¿con qué te secas?
El secador y un mini mando incorporado a la taza donde tú haces la selección musical. O sea, dan ganas de quedarse ahí todo el día.
Sí, lo que ocurre es que, no, ya lo entiendo, pero selección musical, o sea, si tú crees que no va a haber ruido, no haces selección musical, y a la que pones musical, de fuera dice, ¡tate!
Bueno, pero da igual.
Bueno, ya.
A ti te relaja, te acompaña.
Es que se ve venir casi mejor, no sé, ¿cómo decirte?
El sonido de la naturaleza.
A ver qué nos dicen los oyentes.
El papel higiénico como única fórmula de higiene me parece una guarrada de mucho cuidado. O sea, que bidé obligatorio, básico y fundamental para cualquier persona que quiera estar limpita.
Para mí, si se quitan los bidés, se van a generar dos problemas. Uno es que se van a usar más las toallitas húmedas, con el problema que ello supone para el medio ambiente. Y dos, la gente se va a lavar el culo en los lavabos, en los sitios públicos, que donde puedan, se lavarán el culo en los lavabos a falta de un bidé.
Yo me ducho una vez al día, pero me lavo yo dos veces al día. Es decir, necesito un bidé en mi baño. Yo no lo tengo, pero tengo un barriñito pequeñito donde yo me lavo yo mis partes, con lo cual agradecería mucho un bidé en el baño.
Por supuesto, es súper útil, lo tenemos en los dos baños. Y como utilidad adicional, fue la primera bañera de mi hija cuando estuvo de meconio hasta las cejas. No se nos ocurrió mejor sitio donde bañarla.
Hola, hello. Aquellos que no usan el bidé después de hacer sus necesidades, creo que son algo guarrillos. Yo os pregunto, ¿os acostaríais con alguna persona que no lo utilice regularmente y no se lave sus partes pudendas?
Hombre, si lo sustituye por una ducha,
Bueno, sí, claro, pero no siempre...
Sí, pero el gasto tiene un de agua horario... en la ducha, es que, claro...
Pero ya, imagínate ya. Que tiene un horario muy regular y entonces la ducha es suficiente.
Ya, bueno.
No, no imaginé cuela. Que tuviera tanto predicamento, ¿eh? Pensé sí. Que tendría más detractores.
No, 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 de momento ganan los que son favorables. Vamos a por la maldita hemeroteca. Estaba viendo de reojo aquí cómo va la encuesta. Le recordamos que maldito bulo. Hoy hemos hablado de tres titulares. ¿Lo recordamos rápidamente, Julio?
Sí, claro.
Hombre,
primer si te, titular.
Vale. Si te abres el micrófono sería mejor. Vale.
No, no, ha sido culpa mía que me estaba acercando a la pantalla para ver el resultado.
Que te había sido a Burgos.
No, no, el micro estaba muy abierto, ha sido culpa mía. Primera opción, un turista holandés denuncia al ayuntamiento de Benidorm por quemarse. Segunda opción, Magaluf dará cursos de formación de balconín para aprender a tirarse bien sin matarse. Y tercera opción, un turista confunde a Richard Gere con un mendigo y le da un trozo de pizza.
¿Y de momento cuál gana?
La de Richard Gere. 52% de los oyentes creen que hubo una mujer que confundió a Richard Gere con un mendigo y le dio un trozo de pizza. Segunda posición, denuncia por quemarse un 28%.
Bueno, eso, para hacer eso hay que estar casada como mínimo con Brad Pitt, ¿no?
Si no, a ver si estaba caracterizado para una película.
Es que si no, bueno, bueno. Sigan ustedes votando. Y ahora vamos a por las novedades sobre los contagios por listeria y sobre la empresa Magrudis, que es la empresa que ha causado el mayor brote de listeriosis que ha habido nunca en nuestro país, ¿no? En España. Hoy también hay que recordar hemeroteca de esta gente de Magrudis, ¿verdad?
Sí, no solemos hacer hemeroteca no política, pero en este caso yo estaba leyendo noticias del tema y he dicho, hombre, pero si es que este verano nos han dicho algunas cosas que deberíamos recordar para que a alguno se le caiga un poco la cara de vergüenza. Recordemos que hoy la jueza ha ordenado a la detención del dueño de Magrudis, la empresa de la carne La Mecha, dos de sus hijos y otras dos personas. Y ya con la detención yo creo que ya podemos entrar con la hemeroteca, porque ¿qué nos decían desde Magrudis? Que pues todo estaba perfecto, y eso que sabían que estaban contaminados por listeria desde febrero.
Unos laboratorios externos que hacen un programa de autocontrol, el cual aprueba la Junta de Andalucía, y somos nosotros los que tras esa implantación lo llevamos a cabo. Registros de temperaturas, de limpieza, etcétera, etcétera. Todo eso está perfecto. De hecho, tenemos la ISO 9001.
¿Qué forma de mentir? Ahora que sabemos que desde febrero ya estaba detectado la porquería que tenían en la fábrica, ¿verdad? Todo perfecto, decía, sin despeinarse el tipo.
Todo perfecto y que no había nada fuera de la ley.
Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Nada que esté fuera de la ley.
Este es José Marín, el gerente de Magrudis.
José Marín, el verdadero gerente de esta pequeña empresa sevillana, que sabéis que había puesto a su hijo Sandro como propietario, pero a un poco, digamos, de tapadillo. Él decía que no, que todo esto es que el problema es que se había politizado.
No entiendo de qué, o sea, es más, no entiendo ni mucho menos el mare magnum que se ha montado sobre mi empresa. Entiendo de que se ha politizado un poco la cosa.
El mare magnum que se ha montado, dice el hombre riéndose, ¿verdad? Y que se ha politizado. No, mire usted, la mierda es mierda, la listeria es listeria. En fin, llegó a decir que no sabía ni lo que se había gastado en lejía.
Sí, como diciendo, si yo he hecho todo lo posible. Esto era cuando ya se iba sabiendo todo, pero al principio nos llegaron a decir que había ausencia de listeria en toda la planta.
El certificado es concluyente. Hay ausencia de listeria en toda la planta.
En fin, no solemos hacer hemeroteca de estas cuestiones, pero oír todo esto, que ya forma parte de nuestra hemeroteca de este verano, todas las mentiras que nos estuvieron contando, pues es tremendo, ¿no? Sí. Va más allá de una maldita hemeroteca, como ha decidido una jueza, la que los ha detenido esta mañana, ¿verdad?
Claro.
Venga, seguimos.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Imagina lo que más deseas. Sexo, fiesta, dinero.
Yo lo tengo todo.
Toy Boy, con Cristina Castaño, Jesús Mosquera y María Pedraza. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Series A3 Media.
Y ya disponible en A3 Player Premium. Hazte Premium.
Llevábamos solo un mes saliendo. Era una tarde agradable, pero él estaba inquieto. Yo notaba que algo iba mal. Y de repente me soltó. Quiero que nos vayamos de vacaciones juntos. ¿De vacaciones juntos? ¡No!
A todos nos da miedo el compromiso. La Hipoteca Naranja tiene todo para que se te quite. Un precio que tranquiliza y cero comisiones. La Hipoteca Naranja del Banco Novanco en ING.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes super chollos diarios. Como la pechuga de pollo entera, solo 3,99 euros el kilo. Solo hasta el 26 de septiembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Onda Cero, Madrid.
¿De qué madera son tus sueños?
Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez.
Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
En Flexi, en Comunidad Colchonera, no quieren que nada te quite el sueño. Si tienes un colchón en mal estado, Comunidad Colchonera te lo recoge gratis y te ofrece hasta 350 euros para la compra de uno nuevo a elegir entre una amplia gama a precios estupendos. Encuentra tu tienda más próxima en comunidadcolchonera.com y llévate tu nuevo colchón Flex al momento. Hasta el 6 de octubre, Comunidad Colchonera, para que lo único en lo que tengas que pensar sea en tu descanso.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Tras la exitosa gira Todas las Mujeres, regresa a Madrid al Teatro Príncipe Gran Vía.
¿Me estás diciendo que todo esto fue planeado?
Hola, soy Fele Martínez y voy a estar en el Teatro Príncipe Gran Vía con Todas las Mujeres. Desde el 5 de septiembre, 8 únicas semanas. Habrá que ponerse la pilita y venir, ¿verdad? Venga, hasta luego.
Que llevas enajenado toda la vida, pero entonces no es transitoria, lo dice el nombre.
Más información y entradas en grupomarquina.es.
Ya saben lo peligrosas que son las bañeras. Les recuerdo que con Duchamanía y desde solo 990 euros se acabaron los peligros, cambiando la bañera por un plato de ducha. Yo, Concha Velasco, lo hice hace tiempo y estoy encantada. Además, ahora Duchamanía también puede reformar el baño entero en una semana desde 4.990 euros. Y con una fantástica financiación. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo en Majadahonda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de 3 y 4 dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Onda Cero, Madrid.
Nos cuenta Vero que en España no es práctico el tipo de bidet que se pone, pero que en Argentina tienen un chorrito hacia arriba que es indispensable. Hay muchos oyentes, el último es Jordi, que nos cuentan que sus perros van a beber agua al bidet. O sea, parece que es una costumbre bastante general. Otro que dice donde se ponga un buen bidet que se quite papel higiénico. Bueno, yo tengo la sensación de que entre los oyentes hay aclamación hacia el bidet, ¿eh? A ver qué más os cuentan.
Hola, pues a mí el bidet me parece que en el siglo XXI está muy pasado de moda. Hay otras alternativas. En todos los hoteles que voy últimamente ya tienen como mínimo el grifo a un lado. Y en casa pues también, y si no, hay muchas otras alternativas. La ducha 20 veces al día, pues 20 veces al día, que no pasa nada. Claro. Yo la verdad es que como aparato en un baño que la mayoría son pequeños, lo veo un poquito antiguo ya.
El bidet, para nada. Lo mejor, el váter con chorrito. Lo tenemos desde este verano en casa y eso limpia a profundidad. Ni bidet ni papel higiénico. Váter con chorrito.
Claro que soy partidaria del bidet, soy partidaria de gastar el papel higiénico en su justa medida. Inmediatamente te pasas al bidet y te quedas fresquita de la muerte. Y para finalizar, una chorradita de Sanitol o cualquier producto higienizante. Va de maravilla y huele súper bien el cuarto de baño después.
En mi caso, la última reforma que hice en el cuarto de baño ya, pues quité el bidet, porque realmente en los 20 y tantos años que estoy viviendo en mi casa nunca lo he utilizado. Yo, si tengo que lavarme algo, me pego una ducha rápida y ya está, y acabo antes.
Ya. Bueno.
Vamos a llamar a la ONU, que están discutiendo esto del clima. Esto de las 20 duchas al día es sostenible, ¿no?
En fin, eso dice Exoplaneta en Twitter. Dice, pero esta señora ha oído hablar de la sequía.
No, que va.
No, pero ya lo decía en plan exagerado.
Sí, claro, sí, ¿eh?
También hay la solución de meterse en la bañera y no ducharse entero, sino
eso
de
cintura
para abajo.
Bueno, si tenemos vídeo, por favor, que tenga tapa.
Bueno, hablemos de arte, por favor, que hay mucha gente que está comiendo a esta hora y me lo están reprochando aquí en Twitter. Dice, estamos comiendo. Bueno, pues no coman a esta hora, que es tarde, hombre.
Sí, sí, pero se acaba de comer en algún momento.
Sí. Si es que además, de verdad, esto da asco, ¿no? Hablar de esto, ¿les da grima?
Si hay que pasar cada día por
¿grima?
Ahí.
No sé, yo, vamos, igual sí. A mí como no me da nada, grima. No. Pues, bueno, hablemos de arte, por favor. El mundo del arte, que de vez en cuando nos ofrece alguna sorpresa como la de hoy. Resulta que han encontrado, por casualidad, todos soñamos con que en la casa del abuelo, del pueblo, tal, de pronto algo que está colgado en la pared sea algo de incalculable valor, ¿no? Bueno, pues sí. Han descubierto un cuadro valorado en 4 millones de euros que estaba en la casa de una mujer que no sabía, vamos, no tenía ni idea de lo que tenía colgado junto a la cocina.
Sí, que quizás algún día incluso acabó sobre el bidé. Por una reforma o algo, y luego lo volvieron a colgar en la pared. Estaba entre la cocina y el salón, una pintura que, según la información, la mujer no sabe ni el número de años que lleva en su casa y tampoco sabe cómo llegó hasta allí, que esto también es lo alucinante. Ahora un equipo de expertos ha analizado esa obra y han certificado que se trata del cuadro El Cristo Burlado. Es una obra del maestro italiano Cimabue, del siglo XIII, que es una pintura de gran valor, que puede alcanzar un precio de entre 4 y 6 millones de euros, y la subasta ya tiene fecha, por si os interesa, el próximo 27 de octubre, que sepáis que se va a hacer será la primera venta de un cuadro de este pintor italiano en décadas.
Madre mía. Hablemos con Luis Pastor González, que es un experto licenciado en Bellas Artes y que sí, hace una gran labor como divulgador artístico. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué te parece este hallazgo así tan casual dentro de la casa de un particular?
Pues es una cosa extraordinaria, pero no es tan rara como la gente podría pensar. Cada año salen diferentes obras que se pensaban perdidas o no se conocían, pero a la hora de autentificarlas, pues la verdad es que dan una sorpresa y esta ha sido una muy, muy agradable. Sobre todo considerando que Cimabue, como ha dicho Goyo, hace mucho que no sale nada al mercado y es uno de los artistas más importantes de la historia del arte.
O sea que el valor pictórico es grande de esa obra de Cimabue.
Sí, muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que Cimabue es prácticamente el que se inventa el Renacimiento.
Casi nada.
Es el que pasa, según Vasari, que es el que primero habla de él,
¿sí?
Del gótico, que era muy estático, y de los iconos bizantinos, a más movimiento, más profundidad, más sombras, a que la gente lo viera natural. Y ellos, en su época, la verdad es que alucinaban con él.
Pues fíjense, un cuadro de ese señor que marca el inicio del Renacimiento se encuentra en la casa de una mujer que lo tenía allí colgado en un pasillo entre la cocina y tal, ¿no? No tenía ni idea. Oye, ¿cómo puede una obra de arte casi única acabar así en la casa de un particular, a miles de kilómetros?
En este caso, a ver, digamos que Italia ha sido invadida por numerosos ejércitos numerosas veces, entonces puede venir de cualquier cosa de esas, o de la venta de una herencia, cosas así. La verdad es que la señora no se acuerda cuánto tiempo lleva en su casa ni cómo llegó ahí. Pero lo más alucinante es cómo han descubierto que el cuadro era bueno.
Claro, porque claro.
Lógicamente, ese cuadro no iba firmado. En esa época no se firmaban los cuadros. Pero ha sido al mirar en la parte de atrás y en los laterales que han podido compararlo con el que se supone que era sus compañeros de al lado, porque esto era una serie de cuadros que iban todos en fila, que las termitas cavaban unos túneles entre ellos y han visto que coincidían. Uno de ellos está en Nueva York, el otro está en Londres, pero han recibido las fotos de esos elementos y han visto que coincidían perfectamente. Y eso es una cosa que no se puede falsificar.
O sea, el rastro de las termitas que agujerearon las hormigas, ese cuadro, porque era un tríptico, deduzco. Bueno, eran tres cuadros que estaban juntos.
En realidad eran más. Lo que pasa es que se conservan muy pocos de ellos. Yeah. Era un díptico muy grande que abajo tenía estos cuadros pequeñitos.
Yeah.
Este que se ha encontrado es como de un... del tamaño de un folio, para que nos entendamos.
Imagínense, tamaño de un folio, es muy pequeñito, en realidad es pequeño, es un cuadro pequeño, sobre madera, ¿no?
Sí.
Sobre madera.
Y por eso el rastro de los bichos es lo que ha conseguido, claro. Aparte que coincidía todo lo demás. Los pigmentos, la madera, todo lo demás ha coincidido con los otros que se conservan. Si no se llegan a conservar esos dos, es muy difícil confirmar una autoría.
O sea,
pero
el tema
este
es
mismo
quién...
año se han encontrado más cuadros.
Un Caravaggio, un Caravaggio incluso, ¿no?
Sí, el Caravaggio, fueron a ver unas goteras en un desván y ahí estaba, lo autentificaron y se cree, porque se vendió privadamente antes de la subasta, que se vendió por lo menos 100 millones de euros.
¡Madre mía! Bueno,
pero hace 5 días un Van Dyck.
¿Un Van Dyck también?
Sí, en Holanda alguien lo compró por 600 euros...
Wow.
Y ahora lo esperan vender por más de 1 millón. Es que hay que tener buen ojo, saber a lo que se va y en cualquier caso ponerlo en manos de expertos.
A mí lo que me parece de esta historia más fascinante, Luis, como tú mismo acabas de decir, ¿no? Tu duda, ¿cómo, quién pasa por esa casa humilde seguramente, ¿no? ¿Quién pasa por ahí, mira ese cuadro, siente algún tipo de alarma porque algún conocimiento de Bellas Artes debe tener, descuelga ese cuadro, bueno, los trámites que hay que hacer, ¿cuántas obras de incalculable valor se habrán destruido en casas que cuando han hecho una reforma o han pintado, vamos a tirar este cuadro aquí viejo que no sabemos ni de quién es, que es una porquería, ¿no?
Sí, desde
luego. A saber la de obras que se han destruido así.
Sí, pero también hay muchos tesoros por descubrir de esa misma manera. Lo que pasa es que también he de decir que hay mucha gente que se emociona, que cree que tiene un Velázquez en casa y luego hay que parar los pies.
Ya. Lo normal debe ser eso. Gente que cree que tiene algo de incalculable valor y que luego no vale nada. Pero bueno, yo no sé, ¿alguna recomendación para quien tenga en casa algo muy viejo que no sabe de dónde salió? Lo típico, ¿no? De casa de un bisabuelo que de pronto aparece en tu casa o que tienes ahí en un desván. ¿Alguna indicación para saber y que no te tomen el pelo? Claro, porque te puedes encontrar como el Van Dyck, que te lo compran por 600 euros y luego esa persona lo vende por 1 millón, ¿no?
O sea, sí, sí.
¿Dónde podemos ir a preguntar?
Claro, lo mejor sería ponerse en contacto con restauradores. Normalmente esas piezas suelen estar muy sucias, muy gastadas. Entonces, tan solo con una limpieza o con una peritación artística, ya te suelen decir si el cuadro es bueno, no es bueno, si merece la pena, si no merece la pena. Hay mucha gente que cree que tiene cosas buenas y al final son malas, y gente que cree que no tiene nada y al final son buenas, porque... Por ejemplo, durante la Guerra Civil se taparon muchas firmas para que no lo robaran. Hay cosas sucias que luego no se ven y ahora incluso con inteligencia artificial están viendo las pinturas que hay debajo de otras pinturas. Esta semana también ha salido un Picasso debajo de un cuadro que había reutilizado él, y mediante las pruebas la inteligencia artificial ha conseguido reconstruir digitalmente lo que había ahí abajo.
Sin destruir. Entonces, el de arriba.
Claro.
Ya.
Es apasionante. Lo mejor es ponerse en manos de un profesional, desde luego.
Pues ya lo saben. Oye, Luis, para los que quieran seguirte, dinos cuál es tu cuenta en Twitter, que es muy interesante, porque la verdad es que tu labor de divulgación del mundo artístico me parece encomiable.
Muchas gracias. Mi cuenta es @luis_pastor.
@luis_pastor, ya lo saben. Que además este hombre se empeñó hace unos meses, hizo una campaña muy bonita que se llamaba Una Rosa para el Prado, consiguió en redes sociales mucho movimiento y al final parece que ha conseguido lo que quería, que era que se expusiera una obra de Rosa Bonheur, de ahí lo de Una Rosa para el Prado, una obra que se llama El Cid y que finalmente va a abandonar, parece ser, el almacén del Prado, donde hay montones de cuadros, muchos de mujeres pintoras, para que se exhiba, para que se cuelgue.
Efectivamente, a final de este mes o principio del siguiente ya el Prado ha dicho que está en pruebas de colocación, a ver dónde lo pone, y debería salir ya.
Muy bien, pues el día que lo hagan te volvemos a llamar, Luis.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Nos quedan todavía 13 minutitos para las 4 de la tarde, para las 3 en Canarias. Hablemos de la cantante Rosalía, que ha agotado en una hora, todas las entradas para dos conciertos que va a dar en Barcelona. Ahora los fans, claro, están en pie de guerra contra las empresas de reventa, porque les están pidiendo 600 euros por una entrada.
Sí, sí, es una situación además que se ha repetido decenas de veces en nuestro país, y en los conciertos de Lady Gaga, Rihanna o Bruno Mars ocurrió exactamente lo mismo. Las entradas en la web oficial se agotaban en muy pocas horas y al cabo de unos minutos salían a la venta las entradas en otras webs de reventa a un precio desorbitado. Las entradas, recordemos, al precio normal oscilan entre los 50 y los 150 euros, pero en estas webs de reventa pues se multiplican por 4 o por 5. La OCU lleva años denunciando este tipo de fenómenos y su portavoz, Enrique García, señala que el principal problema es la actual ley contra la reventa de entradas, que fue redactada en los años 80.
La normativa que regula la reventa de entrada de espectáculos es del año 82 y estaba pensada exclusivamente para el ámbito físico. No se habla nada de la distribución a través de Internet y, por tanto, hay una situación de alegalidad en algo que es perjudicial para los consumidores. Y es que cuando compran sus entradas fuera de los puntos de venta oficiales, no tienen ningún tipo de garantía y pueden ser víctimas de falsificaciones o pagar unos precios desorbitados.
Y Enrique García también denuncia otro problema añadido, que es el de las colas digitales, que es cuando el usuario accede a unas entradas por Internet y a la hora de pagar le ponen en una cola virtual. Es decir, le dicen que en ese mismo momento hay mucha gente comprando esas mismas entradas y que la operación tardará unos minutos. Y cuando finalmente accede a la plataforma de pago, pues las entradas están a un precio totalmente hinchado.
Aquí se juega con el artilugio este de la cola digital, donde es un elemento que sirve para inflar el precio. El consumidor tiene derecho a conocer antes de contratar cuál es el precio. Lo que pasa es que se le hace una espera y luego, al final, ese sobreprecio, de alguna manera, es una ilegalidad. Ocurre lo mismo en varios procesos de contratación de viajes, donde se ofrece una información al principio y otra al final. Esto claramente vulnera el derecho a la información de los consumidores. Es absolutamente ilegal.
Por no hablar de cuando miras una entrada y dices, bueno, pues a lo mejor la compro esta tarde, y cuando vuelves a acceder están al doble de precio.
Nos cuenta Alberto en Twitter que hay un bar muy conocido en Madrid por su embutido, que está en la calle Arenal, que cogió el local contiguo para ampliar su negocio, y cuando fueron a vaciarlo y limpiarlo, por allí apareció un cuadro tirado, que indagaron por pura curiosidad, y lo que les dieron por el cuadro, pues les pagó toda la reforma del local.
Vaya.
Pues mira, no, hombre, no es el los 4 millones de euros, ¿verdad? Pero igual les dieron 300.000 o 200.000, ¿no? Está claro, si hicieron una reforma a fondo. Curioso. Hay un tribunal, un momento, sí, que hay un tribunal alemán, pero antes el tribunal de la audiencia, que habla.
La primera vez que vi un video fue en casa de mi tío, la acababan de construir, fue en los años 90, y les pregunté, ¿y eso para qué era? Y me dijeron todos bien seguros, eso para lavar los pies. Y yo compré una casa el año pasado, y el primero que hice, quité el video y puse un manguito flexible al lado del váter.
Como los inodoros japoneses, no hay nada. Sustituyen al bidé perfectamente. Distintos chorros, en los baños públicos, sonido ambiental para no escuchar los ruidecitos que hacen los demás. En fin, una maravilla.
Me parece imprescindible. Y el que diga que es antiguo y que lo ha quitado porque no lo usa, ya sé yo cómo va de las partes bajas. Me parece a mí que muy limpios no son.
Hay que ser ordenado. Primero caca y luego ducha. El bidé no vale para nada. Si eres una persona ordenada, no es necesario.
Yo digo una cosa, desde que el hombre inventó el bidé y la máquina de cortar jamón, ni el jamón sabe a jamón, ni el chichi sabe a chichi.
¡Ah! Pero bueno. ¡Qué barbaridad! Censura, por favor, un poco en este programa, que libertinaje es este.
Aquí no hay censura. Aquí va todo sin anestesia. Un tribunal alemán ha dictaminado que la resaca es una enfermedad y le ha prohibido a una marca de refrescos anunciar una de sus bebidas como el remedio definitivo contra esa resaca.
Sí, en Frankfurt llevaron a juicio a esta empresa acusándola de estar violando la prohibición de atribuirle a los productos de alimentación la capacidad de tratar o de curar enfermedades, ¿no? Los jueces han decidido que la empresa no puede seguir haciendo publicidad de esta receta que anunciaban como la panacea. Y además, bueno, la resaca es una enfermedad, dicen, se puede definir de forma amplia la enfermedad e incluye cualquier alteración de la condición o de la actividad normal del cuerpo, ¿no? En España es así. Bueno, ¿qué es la resaca? Se lo hemos preguntado a Marta Martínez del Valle, que es la responsable del grupo de urgencias de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.
La resaca no deja de ser un nombre coloquial de unos síntomas que parecen consecuencia de beber alcohol. O sea, el abuso de alcohol está tipificado como enfermedad. La intoxicación por alcohol está tipificada como enfermedad. Eso está dentro de la clasificación internacional de enfermedades que existe.
Lo es, pero en el diagnóstico médico, en el papel que llevas a la empresa después, no te van a poner resaca, porque es el nombre, claro. El nombre coloquial, sino que dirá, bueno, cefalea, no sé qué, es como si le llamas dolor de tarro, nos decía la doctora, ¿no? Pues no, no lo es. Ahora, otra cosa está que la empresa le considere serio que tú hayas faltado dos días
por un resacón.
No, si te pasa todos los lunes, va a ser abuso. No,
mal asunto. Bueno, hace un par de años hablamos aquí de una empresa que le permitía un día cada X tiempo a sus trabajadores faltar por resaca.
Sí, es verdad, fue la empresa que cerró al cabo de 3 meses.
Es que era una empresa de conciertos, de eventos, ya, claro, y conciertos.
Así cualquiera. Bueno, en ocasiones como esta de repetición electoral, donde hay mucha gente decepcionada, quizá es bueno hablar de autocrítica, ¿no? Se habla mucho de autocrítica. Y creo que los de Maldita Hemeroteca han estado por ahí indagando qué hay de autocrítica, ¿no?
Es un término que se repite mucho, Julia. Lo que pasa es que yo no sé muy bien qué significa.
¿Cómo que no sabe lo que significa, Julio Montes? Pues gente que reflexiona y se da cuenta de los errores que ha cometido y los dice públicamente con intención de mejorar, ¿no?
Claro, la cosa es que hacer autocrítica debería ser eso, ¿no? Y criticar sobre todo algo tuyo, auto, no utilizarlo para en realidad atacar al enemigo político y tú, pues, salir limpio.
Yo sí me arrepiento de algo y hay una autocrítica que tengo que hacer, hay un error grave que yo cometí y es confiar en la palabra de Pedro. Pedro me mintió.
Hombre, qué bonita autocrítica. Claro. La autocrítica de Pablo Iglesias consiste en atacar a Pedro Sánchez por mentirle. Oye, pues esto es autocrítica, en fin. Lo que pasa es que en el PSOE tampoco es que hayan hecho mucha, ¿no?
No, eso también es cierto, ¿eh? Autocrítica desde el PSOE no mucha. Atacar como responsables al resto de partidos. Le preguntaban por ello a Carmen Calvo. Decía que de autocrítica nada, que autocrítica ya se le habían hecho todos los demás a ellos.
Pues ya nos han hecho muchas todos los demás, ¿no?
¿Qué? Bueno, pues eso, suelen responder eso. Como sí, nos critican mucho los demás, no vamos a hacer autocrítica. Pero entonces ya no es autocrítica, ya es otra cosa, ¿no?
Claro.
Lo que dicen todos, vamos.
Sí, bueno, vamos a repasar justo eso. Otras autocríticas que... dices, esto no sé. Autocríticas que además están guionizadas en algunos casos y que no sabes muy bien a quién se le ocurrieron. Pepe, plena crisis. La autocrítica, no ponerle piel.
¿Pero no crees, María Dolores, que nos ha faltado a lo mejor... en estos años, ¿no? Un poco de piel, un poco de, bueno, de sensibilidad.
Hombre, el gran Floriano.
Sí.
Bueno, el ejemplo este de nos ha faltado un poco de piel, trajo mucha cola, sí.
Claro, hombre, es que autocríticas que dices, hombre, como la de Rosa Díez, que en su despedida de la vida pública dijo, nuestro error ha sido hacer las cosas bien.
Es una magnífica autocrítica.
Claro, pues hombre, alguno más habrá, ¿no, Rosa? Aunque en esto hay dos clases también. Zapatero, que reconoció su error de la crisis, aunque tardó, y Aznar, que cuando ya expresidente le preguntaron por sus errores durante su mandato, dijo que se pudieron hacer cosas mejor, pero que lo petaron.
Hemos podido hacer algunas cosas mejor, sin la menor duda. Pero siempre hemos acertado en lo importante, y en mucho más que lo importante.
¿Eh?
O sea, no es que las, no es que hagamos cosas mal, es que las podríamos haber hecho mejor, ¿eh?
Mejor, pero alguna. El resto es que era ya absolutamente inmejorable.
Lo que les cuesta, Dios mío, más que sacar una muela. Sí. Decir algo crítico de cada uno de ellos. En fin. No sé si nos va a dar tiempo de algo más. Bueno, vamos a... Que me vayan preparando el concurso de bulos, por favor. Aquí lo tenemos. Tenemos tres cosas, pero ¿nos da tiempo, Guillem, de hablar de las cajas negras?
Mira, tiene dos cortes y te lo dejo en uno.
Vale.
¿Qué te parece? Por el mismo precio, por el mismo precio.
Es que la Unión Europea quiere que los coches también lleven caja negra. ¿Saben cómo los aviones? Pues igual, para saber cuáles son las causas de un accidente.
Sí, hablamos de una caja negra que guardaría todos los datos del vehículo, la velocidad a la que circulaba, las horas de uso, los movimientos del volante, el número de ocupantes y quién conducía. A nuestro secretario vial de seguridad en España, que es Antonio Lucas, le parece extraordinaria la noticia.
La caja negra recoge todos los datos del vehículo en el momento del impacto, y para los que investigamos los accidentes de tráfico y trabajamos en seguridad vial, desde luego es una excelente fuente de información que luego, junto con el atestado de la Guardia Civil y las investigaciones posteriores, nos da una fotografía real de qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del vehículo. Evidentemente, la caja negra, sobre todo, lo que tiene que es resolver algunas cuestiones que ahora mismo pues se desconocen, que es el uso de esos datos y a quién pertenecen esos datos, que son cuestiones que se están trabajando en Europa ahora mismo.
Claro, los datos se refiere a conversaciones privadas. Tú vas en el coche con tu chica o tu chico y lo va grabando todo, pues no sé yo.
Exacto, esta es la primera, pero es que hay un segundo problema, que es si el propio aparato detecta que, por ejemplo, ha sobrepasado el límite de velocidad, pues que sea la misma caja negra quien envíe esa denuncia a la policía.
Por ejemplo, pues si vamos a más velocidad de la vida, la propia caja negra notifique esa situación y también sirva como un elemento sancionador, ¿no? Estas son cuestiones que durante estos años se han estado planteando para poder mejorar y para poder investigar en lo que es sobre todo el comportamiento del conductor ante un accidente.
O sea, colocar en el coche la vieja al visillo, vamos.
No, como un
la
niño.
Vieja al visillo conectada con la DGT. Bueno, ahí está, lo de la caja negra.
Es como tener un niño pequeño. No, eso no, coche, eso no, mal.
Vamos a concurso. De los tres titulares que nos leyó Julio Montes, el turista holandés que denunció al ayuntamiento de Benidorm por quemarse, en Magaluf que darán cursos de formación de balconing para que la gente se tire a la piscina sin matarse, y lo de la turista que confunde a Richard Gere con un mendigo y le da un trozo de pizza, de los tres, que se han publicado los tres, solamente uno es cierto.
Sí, ¿y cuál es la real? La tercera. Una turista francesa vio a un hombre que parecía un mendigo que rebuscaba en un cubo de basura en la calle de Nueva York, se le acercó, le ofreció un trozo de pizza sin darse cuenta de que estaba en una grabación y que Richard Gere era la persona que estaba pues desempeñando ese papel.
Caracterizado.
Y oye, yo no sé si esto nos haya pasado antes, yo creo que no, hay empate en nuestros oyentes que habían votado que la verdadera era denuncia por quemarse con un 43% y esta, la de Richard Gere, con un 43% también. O sea, que esta vez empate.
O sea, que no podemos regalarle el jamón a nadie esta semana, no podemos entregarle el jamón. Qué lástima.
Ha cambiado, espera, que han entrado más opiniones.
El bar.
Gana la denuncia por quemarse con un 44%. Bueno, es que lo de Richard Gere, la verdad es que es casi inverosímil.
Sí.
Bueno, si luego cuentas que estaba caracterizado y tal, vale, pero...
Y además él lo agradeció, no le dijo nada, le dijo muchas gracias.
Claro, y en cambio lo del turista holandés cuadra, porque por cosas peores denuncian, ¿verdad? Por falsedades. Así que, bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Hasta aquí la mesa de redacción. Adiós a todos.
Adiós. Adiós.